Del divorcio a la luna de miel entre Moncloa y Sol.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. Un mes después de que Ayuso y Sánchez estuvieran a la gresca con el estado de alarma exclusivo para Madrid mediante, la cosa ha cambiado mucho. Pero antes de entrar en esta relación ciclotímica y algo que desgraciadamente de momento no cambia, es viernes, viernes de restricciones. En esta triste rutina que tenemos últimamente en nuestra comunidad, las cifras mejoran, pero queda mucho camino por andar y hay nuevas zonas que lo andarán ese camino encerradas. Elena Rivas, dinos dónde ha caído hoy la lotería del confinamiento.
Se trata de Enchinchón, Villaconejo, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar y Collado Villalba. Estos 8 municipios se van a cerrar completamente a partir del lunes. Se suman a las 35 zonas básicas de salud que llevan confinadas varias semanas. Ninguna levanta restricciones porque sus datos de contagios no han mejorado lo suficiente. Aún así, el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero, no quiere tomar otras medidas más drásticas porque confía en los cierres perimetrales.
Después de las 7 semanas que llevamos trabajando con la metodología de zona básica, nos hemos dado cuenta que esa restricción de la movilidad perimetral en unidades territoriales pequeñas funciona. De forma clara y definida, funciona.
Con eso nos quedamos. El sacrificio no renta. Las medidas no se modifican. El toque de queda, de momento, se queda. Y además, se lo decíamos, otro milagro se está consiguiendo con estas restricciones. No solo bajan poco a poco los contagios, también baja la inflamación entre el Palacio de la Moncloa y la Puerta del Sol. Hoy hemos tenido al ministro Illa en el 120 minutos de Telemadrid y parece que la sintonía continúa, Eva Prat.
Ha reconocido Salvador Illa que al principio hubo alguna discrepancia con la Comunidad de Madrid, pero ha reconocido igualmente que las medidas adoptadas por el gobierno regional han dado resultado, ya que se ha pasado de 750 a 360 casos. Los datos, ha dicho, son elocuentes, pero no suficientes.
La constatación es que en Madrid la situación ha mejorado. Suficientemente no. No, porque todavía está la incidencia alta, mejor que en otras partes de España, pero está alta.
Bueno, tampoco están muy satisfechos en la oposición de derechas y de izquierdas en la Asamblea de Madrid. Para unos, Vox, las limitaciones se pasan, y para otros, Más Madrid, se quedan cortas. Escuchamos a su portavoz, Pablo Gómez Perpiñá.
El cierre perimetral aplicado solo durante el puente es como tomar medio antibiótico. Yo creo que parece lógico pensar que los tratamientos a medias son menos eficaces.
Pues el gobierno regional insiste en esta dosis de medio antibiótico, cerrar por cerrar. Dicen, lo único que hace es machacar a los negocios, así que piden desde Sol insistir en las decisiones quirúrgicas, Ayuso y Aguado.
Porque cerrar es muy fácil, pero abrir es muy complicado. Y negocio que se cierra, da igual el tiempo por el que sea, es tiempo en el que no se pueden pagar nóminas, es tiempo en el que estás pagando alquileres.
Todas las medidas ahora hay que adoptarlas, hay que ser contundentes. No podemos bajar la guardia, nos jugamos mucho, nos jugamos poder tener unas navidades como las que merecemos y necesitamos.
De puente a puente y cierro para que no se escape la gente. De nuevo, este fin de semana estamos confinados en la región de Madrid. Todos aquellos que puedan salir de su zona buscarán el asueto en casa o cerca de casa. Y el alcalde Almeida ya tiene claro lo que va a hacer estos días.
De esas cañetas que tanto nos gustan a los madrileños. Por eso digo que muchas gracias por ser proveedores de felicidad y por permitirnos a los madrileños seguir haciendo esa vida.
Declaraciones del alcalde en un acto de apoyo a los hosteleros. Antes de tomar nuestra cañita, aquí tenemos un informativo por hacer. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares con Elia Fernández. El alcalde de Parla carga contra Isabel Díaz Ayuso por las restricciones.
Ramón Jurado critica que dos zonas del municipio sigan confinadas con una tasa inferior a los 400 contagios por coronavirus y se ha desplazado a la Real Casa de Correos para exigir allí explicaciones al gobierno regional.
Mapa del COVID en las residencias de mayores.
Un 53% de los usuarios de los centros madrileños tiene inmunidad media-alta, según un estudio serológico de la Consejería de Sanidad. Las residencias de la región tienen actualmente 19 brotes activos y 334 casos.
Archivan la causa contra José Manuel Franco por el 8M.
La Audiencia Provincial de Madrid avala la decisión de un juzgado de la capital que no apreció indicios de prevaricación en el delegado del gobierno al permitir varias manifestaciones, entre ellas la del 8M.
Estados Unidos podría tener presidente hoy.
El demócrata Joe Biden se acerca un poco más a la victoria mientras Donald Trump sigue denunciando sin pruebas un fraude electoral.
Por eso hay que contar todas y cada una de las papeletas, y eso es lo que vamos a ver a partir de ahora. Así es como debe ser. Si contamos los votos legales, gané con claridad. Si contamos los votos ilegales, ellos pueden intentar robarnos las elecciones.
Onda Madrid.
Área de servicio público.
Es viernes, es verdad que es un viernes raro, pero tenemos que prestarle un poco de atención a las carreteras. Primera parada en la DGT, Teresa Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes, hasta ahora en la red viaria madrileña no tenemos que destacar afortunadamente ninguna incidencia de gravedad. A esta hora algo más de intensidad en la A4 a su paso por Pinto de salida de Madrid, pero sin llegar a crear retenciones. En el resto de entradas y salidas, situación cómoda y tranquila por el momento.
Y nos queda saber cómo se circula ahora mismo en las calles de la capital. Margarita Pérez, centro de pantallas, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. A esta hora ya se incrementa algo más el tráfico y más con el inicio del fin de semana. Ya se registra algo más de actividad de momento sin problemas importantes, pero es de esperar que se incremente en vías de salida. De hecho, ya se nota mayor actividad por la zona sur del Paseo de Santa María de la Cabeza, por el este la calle Prolongación de O'Donnell, y también tenemos que hablar de una mayor intensidad en la M30, por la zona más próxima al nudo de Pío XII y también en las cercanías al puente de Ventas en sentido sur.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte, así que llega el tiempo de hablar del tiempo.
El tiempo.
Y para ello tenemos aquí a nuestra especialista en borrascas, Ainhoa González. Ainhoa, muy buenas. Veo ahora mismo que la cosa está calmada, pero es un espejismo.
Bueno, es un espejismo, sí, porque esas nubes que todavía no nos están dejando precipitación, aunque siguen presentes con nosotros, el viento no está soplando en este momento en muchos puntos con intensidad. Bueno, pues esos dos detalles, de tanto de lluvia como de viento, van a ir volviéndose cada vez más protagonistas en las próximas horas. Se está acercando ya la lluvia desde el oeste de la comunidad y la lluvia va a ser la protagonista, se va a ir extendiendo y adquiriendo mayor intensidad. Ojo, porque pueden ser precipitaciones muy intensas, sobre todo de cara al final de la jornada, durante la próxima madrugada. Arrancaríamos el fin de semana con ambiente inestable. Mañana vamos a tener chubascos intermitentes, pero sobre todo hoy, lo que decía, en las próximas horas paraguas y atención, de nuevo el viento va a ir ganando otra vez intensidad. Va a haber aviso activado de nuevo en las sierras por lluvia y por viento, por unas rachas que hoy de momento ya nos han dejado algunas rachas de 60-70 kilómetros por hora, incluso en zonas bajas, no solo en la zona de la sierra.
O sea que va a seguir lloviendo. ¿Y cuándo para, Ainhoa?
Pues el puente vamos a tener ambiente inestable, David. Vamos a seguir mañana, lo que decía, con precipitaciones intermitentes a lo largo del día. Además, descenso de temperaturas, porque hoy, en cambio, estamos notando que la sensación térmica es bastante más agradable. Y es que, de hecho, estamos ahora mismo ya con 19 grados en muchos puntos. Bueno, pues mañana cae el termómetro, volveremos a rondar los 14, 15 en general. Y eso, mañana precipitaciones intermitentes, el domingo muchas nubes, pero sin lluvia. No nos confiemos, porque luego la jornada de la Almudena, de nuevo regresa la lluvia. Así que vamos a tener por delante un puente pasado por agua, aunque el día en el que la precipitación va a ser más protagonista va a ser el domingo.
Ya lo decíamos ayer, que llueva, la Virgen de la Almudena. Son las 2 y 8, escuchan Noticias 14 Horas, tienen a Quique Viso en el control técnico y a Patricia Fernández produciendo.
¿Se puede ser el mejor en más de una cosa? En tu trabajo y en el partido de pádel del viernes, con tu familia y con los que no te conocen. ¿Y si tu coche pudiera ser como tú? Nuevo Ford Kuga. Motor de gasolina, mejor en agilidad. Diesel, mejor en resistencia. Hybrid, mejor en sentir el empuje. O plug-in hybrid, lo mejor de los dos mundos. Nuevo Ford Kuga, lo mejor de no tener límites. Aprovecha las ayudas del gobierno. Ford, acercando el mañana.
¿Conoces el mercadillo de otoño del Centro Comercial Arturo Soria Plaza? Del 3 al 8 de noviembre puedes encontrar los mejores precios en nuestro mercadillo y ganar uno de los 500 cheques regalo, sin sorteos. Además, del 12 al 15 de noviembre, acércate a nuestra exposición benéfica Arte por África. Más información en www.arturosoriaplaza.es.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, desde las 7, Euroliga de baloncesto. Zalgiris, Real Madrid. Y a las 9, en el Carlos Belmonte, abrimos la jornada en segunda. Albacete, Leganés.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Las madrugadas de los lunes son para charlar a las 12 de la noche. Toda clase de invitados comparten vivencias y gustos musicales con Isabel García, La Regadera, en Onda Madrid.
El otoño ya está aquí y tus ventanas no pueden esperar. En Carpimart somos especialistas en ventanas. Instala ya mismo ventanas eficientes de madera, PVC, aluminio y hasta triple acristalamiento si lo necesitas. No valen excusas. Adelántate al invierno con Carpimart. Visítanos en la calle Ofelia Nieto 52 y carpimart.es.
Yo en Argentina hice un par de películas sobre aviones y obviamente me paran, me preguntan. Ah, ¿usted es el piloto?
Dígame, ¿dónde conviene sentarse en el avión?
¿En ejecutiva o en primera? La económica es horrible, ¿eh?
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano. Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Es viernes y eso significa ensalada de medidas, de restricciones, confinamientos blandos, llámenlo como quieran. Ya les anticipamos que las limitaciones en sí no cambian, pero sí las zonas a las que afectan, que siguen ampliándose. Para guiarnos por esa selva ya tenemos por aquí a nuestra explicadora profesional, así que vamos a hacer un poco de servicio público a ello.
Onda Madrid explica.
Ninguna zona básica de salud levanta las restricciones y además 8 municipios van a cerrar completamente a partir del lunes. ¿Cuáles, Elena Rivas?
Pues algunos muy turísticos que podrían recibir visitantes estos días festivos son Chinchón, Villaconejos, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar y Collado Villalba. Estos 8 municipios se suman a las 35 zonas básicas de salud que llevan confinadas varias semanas. Ninguna levanta restricciones. Los motivos los ha dado la directora general de Salud Pública, Elena Andradas.
En todas ellas se ha producido una disminución de la incidencia acumulada, pero no en la proporción en la que nos marcamos como objetivo, que es que haya una reducción del número de casos superior al 50% de manera general. Y además con una marcada tendencia al descenso.
Vale, ya tenemos claras las zonas. Vamos a recordar, Elena, lo que no se puede hacer.
Lo que más afecta a la vida de los ciudadanos, que no van a poder entrar ni salir de su zona sin una causa justificada a partir del lunes. Si no es para trabajar, estudiar, hacer una gestión o cuidar a una persona dependiente, no pueden salir. Quedan restringidos los movimientos por un periodo de 14 días. Además, se cierran parques y jardines, se reduce el aforo en bares, restaurantes, terrazas, comercios, autoescuelas, academias y centros privados de enseñanzas no regladas al 50%. También se limita la asistencia a lugares de culto, solo se pueden llenar a un tercio, y los velatorios solo pueden congregar a un máximo de 15 personas en espacios abiertos y 10 si es en interiores.
Y en el resto de la comunidad, para todos aquellos que vivan en zona con limitaciones o no, tenemos limitaciones generales. ¿Cuáles son? ¿Qué pasa con el toque de queda?
Pues como ya adelantamos en Onda Madrid, el toque de queda nocturno se va a ampliar más allá del 9 de noviembre. No se va a poder salir a la calle, se sigue sin poder salir a la calle entre las 12 de la noche y las 6 de la mañana. Además, en todo este puente no podemos salir de la Comunidad de Madrid, una restricción que va a estar vigente hasta la medianoche del martes. Los grupos siguen estando limitados a un máximo de 6 y se recomienda que las reuniones dentro de los domicilios sean solo de convivientes, aunque esto es de momento solamente una recomendación, no se descarta hacerlo obligatorio. Este es un mensaje que se ha dirigido sobre todo a los jóvenes, para que no hagan fiestas, porque sigue preocupando mucho cómo está aumentando la incidencia del virus entre los jóvenes. Para ellos ha hecho un llamamiento el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Por eso, una vez más, me dirijo a ellos y a todos los madrileños para pedirles máxima responsabilidad y prudencia. No hay que descuidarse ni bajar la guardia. El COVID-19 es un virus muy traicionero.
Y otra pregunta, Elena, en cuanto a la hostelería. ¿No se plantea aquí en la Comunidad de Madrid hacer algo similar a lo que se está haciendo en otras comunidades?
No, no está aquí sobre la mesa cerrar comercios ni la hostelería como en Asturias o en Castilla y León, por ejemplo. Dicen que no es necesario de momento, según los datos que tienen de dónde se están produciendo los contagios y cómo. Pero lo que sí han insistido mucho es en forzar la ventilación natural, al menos 15 minutos con las ventanas abiertas al entrar en cualquier habitación, sobre todo cuando la hayan utilizado otras personas.
Se sabe y tenemos claro que la capacidad de infectarse es mucho mayor en un lugar cerrado que en un lugar abierto. Por tanto, ya la semana pasada decíamos que debimos intentar trasladar toda la actividad social, toda la que se pueda, al exterior. Y en ese sentido se van a hacer recomendaciones de aumentar terrazas, espacio de terrazas, etcétera, etcétera. Es un aspecto fundamental.
Ahora es una recomendación, pero tampoco se descarta hacerlo obligatorio. También desaconsejan utilizar ventiladores, que solo remueven el aire y los virus. Y en los aseos públicos, tener siempre encendido un sistema de extracción si lo tienen. Y un último consejo que dan desde la Consejería de Sanidad. En los baños públicos recomiendan tirar de la cadena con la tapa cerrada, porque la descarga de agua de los inodoros puede generar aerosoles susceptibles de contener virus.
Pues muy importantes todas esas recomendaciones que nos llegan desde la Consejería de Sanidad. Las cifras mejoran poco a poco, pero las medidas, lejos de decaer, se lo estamos contando, de momento, lógicamente, se amplían. Ya hemos explicado por dónde se extienden las restricciones, dónde se mantienen. Vamos a dar una vuelta con nuestro equipo de corresponsales para saber cómo evolucionan los datos y los ánimos en las zonas confinadas. Ronda de corresponsales en Onda Madrid.
Aquí en el sur de Madrid, el anuncio de que van a prolongar las restricciones que entraron en vigor en 32 zonas básicas el pasado 26 de octubre afecta directamente a Parla, que desde entonces tiene dos de sus zonas con limitaciones de movilidad. Una situación del todo incomprensible para su alcalde, Ramón Jurado.
Y las zonas de Pintores y San Blas seguirán con restricciones de movilidad durante los próximos 14 días. Es indignante que después de haber bajado de 400 casos en cada una de las zonas, sigamos siendo ignorados por la Comunidad de Madrid. No sabemos si es que se ha olvidado de Parla o que simplemente es un maltrato intencionado a esta ciudad.
Añade Jurado que parece que Ayuso se hubiera propuesto hundir los comercios de Parla.
En el sureste de la región son dos los municipios que se suman a los cierres perimetrales para evitar la expansión del virus, Chinchón y Villaconejos. Chinchón ha sumado esta semana una tasa de incidencia acumulada de 581 casos por cada 100.000 habitantes, algo que achacan al aluvión de turistas recibidos durante el pasado puente. Villaconejos tiene una tasa de incidencia acumulada de 678 casos. Adolfo Pacheco es su alcalde.
Con los 20 casos nuevos que nos anunciaron el martes, pues sabíamos que iba a pasar.
Colmenar de Oreja mantendrá su cierre perimetral durante otros 15 días.
Aquí en la sierra el confinamiento perimetral se extiende a toda la población de Collado Villalba, también a los municipios de Galapagar, Alpedrete y Moralzarzal. Escuchamos a Juan Carlos Rodríguez, alcalde moralzarzaleño, y a Juan Rodríguez, alpedreteño.
Aquí ya lo estábamos valorando, que la tasa de incidencia había subido demasiado.
Y que no es una batalla que todavía hayamos ganado, sino que nos va a llevar muchísimo tiempo.
Además, se mantienen las restricciones en las zonas en las que ya se aplicaban medidas adicionales, como Guadarrama y El Boalo.
En la zona norte el foco sigue puesto en Colmenar Viejo, que mantiene su barrio norte confinado pese a que esta semana tiene menos de 500 contagios por cada 100.000 habitantes, aunque se ha quedado cerca con 489. El alcalde del PP, Jorge García, reconoce que esperaba que la comunidad levantase esas restricciones y pide que se analicen en 7 días.
Yo esperaba que se eliminasen las restricciones y desde luego solicitamos que el próximo viernes se vuelva a analizar la situación y se valore la posibilidad de eliminar las restricciones y permitir compaginar la salud con la economía y la sociedad.
De cualquier forma, se comprometen a ser leales y hacer cumplir el confinamiento.
Aquí en la zona este continúan confinadas las zonas básicas de Torrejón de Ardoz, de Las Fronteras y Brújula. Recordamos que solo los vecinos de esta zona de Brújula podrán pasear por el Parque de Europa hasta que se levante el confinamiento. Y se espera, nos dicen desde el ayuntamiento, que los test de antígenos empiecen a realizarse en el municipio el próximo martes. En Coslada también restricciones, en Doctor Tamames y en la zona básica del barrio del Puerto. Aquí están realizándose a los vecinos los test de antígenos en el polideportivo de la vía.
Compromiso de los municipios del suroeste afectados por las restricciones, de los que llevan tiempo, como Majadahonda, que confía en las medidas para reducir los contagios, y de la zona confinada de Pozuelo de Alarcón, San Juan de la Cruz, en donde reside su alcaldesa Susana Pérez Gislán.
Esto quiere decir que dentro de 15 días pues tendremos mejores datos.
Eso esperan también en Pelayos de la Presa, que con tan solo 11 contagios se han visto arrastrados al confinamiento por compartir zona sanitaria con San Martín de Valdeiglesias. Antonio Sin Hernández es su alcalde.
Es mucho de la responsabilidad de las personas, porque al final nosotros mismos pues tenemos que intentar controlar los accesos.
Accesos que estarán restringidos a partir del próximo lunes.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Hoy hemos tenido en esta casa, en concreto en el plató de 120 minutos de Telemadrid, al ministro de Sanidad, Salvador Illa, de partido con nuestra compañera María Rey, y ha vuelto a mostrar que ahora hay mejor sintonía con el gobierno de la región, con el gobierno de Madrid. Illa considera que las medidas de Ayuso han demostrado su efectividad, pero dice al mismo tiempo que la mejora todavía no es suficiente, Baprat.
Dice Salvador Illa que los datos son elocuentes porque se ha pasado de 750 a 360 casos en nuestra región. Si admitimos que hubo alguna discrepancia en principio con el gobierno regional, y aunque reconoce que las medidas adoptadas están funcionando, insiste, los datos todavía tienen que mejorar.
La constatación es que en Madrid la situación ha mejorado. Suficientemente no, porque todavía está la incidencia alta, mejor que en otras partes de España, pero está alta, en un entorno muy denso de población, con una movilidad muy importante, intracomunitaria y con el resto de España, y por tanto exige aquí tener todavía más precaución, si me permite la expresión, que en otras partes.
A nivel nacional ha dicho Illa que los últimos tres días se ha producido una cierta estabilización, pero ha insistido en que las cifras son todavía preocupantes, y de nuevo hay un mensaje para la población más joven.
Un llamamiento a que la juventud, algunas actitudes que efectivamente vemos que bueno no toman en consideración el riesgo porque quizá no lo tienen presente, hay que corregirlas, ¿no?
Como ya avanzó ayer el presidente Pedro Sánchez, Illa cree que para mayo la vacuna podría haberse inyectado ya una buena parte de la población. Eso sí, hasta que eso suceda, ya ha advertido Illa que estas Navidades no van a ser para nada como las del año pasado.
Eso es lo que dice Salvador Illa. También hemos escuchado esta mañana al gobierno de la región, a Isabel Díaz Ayuso, defender sus medidas quirúrgicas. Dice la presidenta de la comunidad que cerrar por cerrar no es lo adecuado, Begoña Alarcón.
Sí, la estrategia de Madrid funciona con soluciones intermedias y quirúrgicas. Cerrar la restauración y la hostelería es impensable, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Porque cerrar es muy fácil, pero abrir es muy complicado. Y negocio que se cierra, da igual el tiempo por el que sea, es tiempo en el que no se pueden pagar nóminas, es tiempo en el que estás pagando alquileres.
Se lo ha dicho con los hosteleros, a ellos les pide un sacrificio más porque ahora que llega el frío y demostrado ya el contagio por el aire, la presidenta avisa de que hay que mejorar la ventilación de los locales.
Por tanto, os vamos a pedir a todo el sector, vamos a hacerlo con diálogo, con tiempo, con ideas creativas y liberales, que es como hay que hacer las cosas, para que nos vayamos acondicionando, para que nos vayamos preparando y tengamos los locales cada vez más seguros, más ventilados.
Ese es el camino a seguir, con soluciones eficaces que ya sitúan a Madrid entre las tres regiones con la tasa de incidencia más baja. A pesar de las críticas, el gobierno regional celebra que España y Europa les imiten, que abracen sus medidas, dice el consejero de Justicia, Enrique López.
Hemos sido criticados de forma injusta. Al final, la realidad nos ha dado la razón y gran parte de nuestras medidas están siendo seguidas por otras comunidades y también en Europa.
Eso sí, sin triunfalismos, porque recuerdan en Sol, este virus es muy traicionero.
Gracias, Begoña. ¿Cómo han cambiado las cosas en esa relación tormentosa que tienen el Palacio de la Moncloa y la Puerta del Sol?
La excepción política de Lucía Méndez.
Ya tenemos por aquí a Lucía Méndez del Mundo. Lucía, parecía que esto iba a acabar como el Rosario de la Aurora y ahora pasan Ayuso y Sánchez, Escudero y Illa, por una pequeña luna de miel. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Hace un mes el Gobierno de la Nación impuso a Madrid la declaración de estado de alarma ante lo que se considera un pecado de inacción por parte de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. En aquel entonces los datos de la pandemia estaban descontrolados en Madrid, la situación empezaba a ser dramática y sin duda la comunidad era el epicentro de la extensión de los contagios. Esta semana, sin embargo, los datos de la pandemia en la comunidad han mejorado mucho con medidas más limitadas que en otras comunidades autónomas, al tiempo que han empeorado en otras autonomías que hasta hace poco daban lecciones. No hay duda de que esta mejora en los datos de la pandemia ha fortalecido la posición política de la presidenta madrileña, hasta el punto de que ahora mismo el Gobierno de la Nación, presidido por Pedro Sánchez, a quien Isabel Díaz Ayuso ha convertido en su némesis buscando cada día el enfrentamiento, está más cerca de las posiciones de la Comunidad de Madrid y Isabel Díaz Ayuso que de otras comunidades y de otros presidentes autonómicos en lo que se refiere a la toma de medidas más drásticas como el confinamiento domiciliario o el cierre de la hostelería. Ambas cosas a las que se opone, como sabemos, la presidenta de la Comunidad de Madrid y que le han sido pedidas reiteradamente por algunas voces en la Asamblea de Madrid. El Gobierno se resiste a tomar medidas más duras contra la pandemia, contra la extensión de la pandemia, como le piden otros presidentes de otras comunidades autónomas. Y hasta cierto punto respalda expresamente la decisión de cerrar Madrid solo los días de puente, lo que hay que recordar que fue enormemente criticado hace solo una semana.
Gracias, Lucía. Moncloa y Sol, de acuerdo. Donde no están tan satisfechos es en la oposición madrileña. La izquierda se queja de las medidas por escasas y la derecha por excesivas. Pepe Frutos llegan a decir desde Más Madrid que en lugar de tomarnos la dosis de antibiótico entera, solo hemos tomado la mitad de la pastilla y que así el efecto no es el mismo. Buenas tardes.
Buenas tardes, así es. La izquierda reclama más medidas, hace hincapié en el refuerzo de la sanidad pública y duda y mucho de los datos de evolución positiva. José Manuel Freire, PSOE, Vanessa Lillo, Unidas Podemos.
Las cosas no son fáciles de creer cuando esta mejora de los casos coincide con que han cambiado las pruebas que hacen y han cambiado dónde hacen las pruebas, a quién se las hacen y a quién no se las hacen. Por otro lado, el número de pacientes en los hospitales es cierto, baja un poco, pero no termina de bajar lo suficiente y las UCI siguen altas.
Incoherencias porque, por un lado, nos hablan de que las cifras son positivas, pero por otro, tienen que seguir confinando barrios. Los que ya llevan semanas confinadas se aumentan y perimetran nuevas zonas básicas de salud. Por lo tanto, algo incomprensible si realmente la situación fuese tan positiva.
Vox hace una reflexión análoga. Los datos en Madrid han mejorado y nos endurecen las restricciones del toque de queda. Para el madrileño es incomprensible, decía Rocío Monasterio en Twitter. Y mientras Pablo Perpiñá de Más Madrid reclama volver a las medidas de mayo.
El cierre perimetral, con puente o sin puente, es necesario, pero es insuficiente. Necesitamos implementar hoy medidas de mayo para evitar mañana medidas de marzo. Yo creo que esto lo entiende cualquier persona. Y sobre todo, necesitamos reforzar la atención primaria y la salud pública para que no se convierta en costumbre ser el epicentro de la pandemia cada pocos meses.
Los tratamientos a medias, decía Perpiñá, son muy ineficaces.
Donde están satisfechos con el desempeño de la comunidad es en el ayuntamiento. Tanto el alcalde como la vicealcaldesa creen que es tiempo de medidas y piden seguir poniendo en marcha limitaciones hasta el control y la derrota del virus. Dice, por ejemplo, Almeida, Mar García, que no ha llegado la hora de que bajemos la guardia.
Desde Cibeles, el Gobierno apoya unas medidas sanitarias de la comunidad que funcionan, que bajan la curva, pero eso no es suficiente. Hay que seguir apostando, dicen, por frenar la segunda ola. En esto coinciden el alcalde Almeida y la vicealcaldesa Villacís.
Que bajen los datos no invita al optimismo, en su caso invita a la esperanza y a no bajar la guardia.
Las cifras de Madrid están claramente mejorando, lo cual demuestra que las cosas se están haciendo bien, pero el interés, lógicamente, de este Gobierno es que las cosas vayan mejor todavía y que nos acerquemos a la cifra que todos queremos, que es la cifra de cero.
El modelo de zonas básicas de la comunidad es indiscutible. En esto el alcalde contribuye en rebajar la tensión con el Gobierno de Pedro Sánchez.
Dado el aval que tenemos del Gobierno de la Nación, dado que las autoridades sanitarias lo establecieron y ha funcionado, tenemos que seguir profundizando en ese modelo tal y como ha hecho hoy la Comunidad de Madrid.
Aunque las zonas básicas de salud restringidas no han crecido en la ciudad, aunque estamos por debajo de la media de España en contagios, desde Cibeles se insiste, el modelo funciona, pero tiene que seguir funcionando.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Puente de la Almudena y los madrileños de nuevo encerraditos en la región. Nada que ver con la estampa en las carreteras y tampoco los nudos de transporte de un puente cualquiera. Un viernes más constatamos en Atocha que cualquier tiempo pasado para los viajes fue bastante mejor. La estación está casi desierta. Gloria Talavera, buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pocas maletas vemos rodando por Atocha y los que van a coger trayectos de larga distancia llevan su justificante.
Nosotros vamos a Murcia a trabajar, que somos de allí, vaya. Estamos aquí estudiando y vamos alternando, depende de donde nos salgan los trabajos. Y sí, o sea, tenemos justificante. Al final, pues eso, si hay controles o lo que sea, pues al final vamos a trabajar y queremos ir lo más cómodo posible y lo más al día posible.
Ojo, porque hay controles policiales una vez que se desciende a las vías.
Pues yo estudio en la Universidad Politécnica de Madrid, en la ETSIAE, y sí, me han pedido un justificante para venir aquí. Me lo pidieron en Málaga ayer y bueno, pues me justifiqué, llegué aquí y ahora hoy me vuelvo. No sé si tendré que entregar el justificante otra vez o no, pero bueno, a ver qué tal.
En esta ocasión también hoy hay un 45% menos de plazas ofertadas por Renfe y un 80% menos de ocupación respecto a las mismas fechas del pasado año.
2:30, Atocha desierta y los controles se reproducen en las salidas de la región, en los límites, para que no escapemos. También en la sierra, para que no se repitan las aglomeraciones, los desmadres de la semana pasada. Sergio Rodríguez, has estado vigilando un poco esos controles. ¿Qué has visto? Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Pues sí, por ejemplo, en el control de Navacerrada, alguno dice que va a sacar el perro, pero va sin la mascarilla.
Es que no tengo la mascarilla, me la pongo cuando salgo. Ya voy. Pero siendo solo.
No, sí, cuando yo
no, sale. Si están aquí las dos, va a ponerla.
Póngasela,
¿no? Ahora mismo me la pongo.
Y de paso se monta el lío con los carnés. El que se pide sobre todo es el de identidad, para comprobar, lógicamente, el domicilio habitual.
Me ha dicho el de conducir de identidad.
Y una nativa de Matalpino comprende y apoya estos controles. Ella tiene salvoconducto.
Bueno, se nota muchísimo, sí, hay mucha gente que ha estado viviendo. Claro, está bien que hagan controles, me parece muy bien. Que date cuenta que incluso cuando han confinado la capital, pues también la gente venía aquí a la sierra. Es el sitio más... Es que, claro, pues también tiene su atractivo, por eso la gente viene mucho aquí.
Claro, y de hecho ahora siguen viniendo.
Y muchos vecinos suspicaces también achacan directamente el aumento de casos a la afluencia de vecinos de otras localidades.
Donde no están nada suspicaces es en Aranjuez. Precisamente esos hosteleros no quieren perder comba. Los de Aranjuez quieren que este fin de semana todos los madrileños que puedan se acerquen a su localidad. Los restauradores quieren lleno este puente de la Almudena y han hecho una campaña para lograrlo. Chechu Balbuena.
Los hosteleros de Aranjuez quieren convertir a la ciudad en el destino de los miles de madrileños que buscan un plan para el puente de la Almudena sin salir de la Comunidad de Madrid. Roberto Navidades es el portavoz de la Asociación de Hosteleros Aero.
Simplemente queremos llegar a todos y cada uno de los madrileños y que siempre se acuerden de nosotros como opción de visita turística gracias al encanto que tiene esta ciudad en el otoño, que es probablemente una de las más bonitas que hay en Madrid.
Para ello han lanzado una campaña en redes sociales bajo el título Otoño en Aranjuez, ven a vivirlo, a la que se han sumado cocineros de renombre como David Muñoz de Diverso o deportistas como Carlos Suárez, jugador de Unicaja Málaga. También se ha sumado a la campaña el Ayuntamiento de Aranjuez, María José Martínez es su alcaldesa.
En Aranjuez, por lo tanto, desde mi punto de vista, la gastronomía es una manifestación cultural adicional capaz de deleitar los paladares más exigentes.
La hostelería es uno de los principales motores económicos del Real Sitio y genera en la ciudad un total de 2.000 empleos.
La Comunidad de Madrid ha presentado hoy un estudio serológico en residencias justo cuando los datos de estos centros de cuidado de mayores empeoran. Según el informe, más de la mitad de las residencias, eso sí, en nuestra región, presentan una inmunidad media alta frente al coronavirus. Luis Mínguez.
Es el primer estudio serológico que se realiza en España en el ámbito de las residencias de mayores y para el mismo se han tomado muestras de sangre y encuestado a más de 55.000 residentes y profesionales de 517 centros de este tipo a lo largo de 3 meses. El resultado principal es que el 53% de los huéspedes presenta una inmunidad media alta frente al COVID y el 37% de los trabajadores cuentan con anticuerpos. El estudio ha permitido clasificar a las residencias analizadas en 3 categorías según el grado de inmunidad de sus residentes y efectivamente algo más de la mitad la presentan media o alta. Esta clasificación podrá permitir a la Dirección de Salud Pública de la comunidad flexibilizar o endurecer las visitas en cada residencia, siempre teniendo en cuenta que estas son también un factor de salud que no se puede desdeñar, según ha expresado en la presentación del estudio el director general de Coordinación Sanitaria, Javier Martínez Peromingo.
Creemos que el diseño de mapas serológicos nos permite adoptar las medidas y garantizar, por un lado, la salud de los residentes y, por otro lado, las relaciones sociales tan necesarias.
Según se ha anunciado en el acto, actualmente hay 19 brotes activos de coronavirus en residencias de mayores de nuestra región, con 334 casos.
La policía de Colmenar comienza a notificar y a vigilar las cuarentenas de los vecinos positivos en COVID para contener de esa forma nuevos contagios. Se entregarán notificaciones del médico con la prescripción de cuarentena y harán visitas periódicas a las viviendas para controlar que los confinados no se escapen. Patricia Cristóbal, buenas tardes.
Así es, David, ¿qué tal? Buenas tardes. La policía de Colmenar va a seguir muy de cerca la pista de los vecinos que den positivo en coronavirus. Primero, haciéndoles llegar una prescripción médica que informa de que deben hacer una cuarentena con un documento que deben entregar firmado como si fuera un recibí. Luis Cicuéndez es el concejal de Sanidad en Colmenar.
Que la policía vaya a los domicilios de las personas que están en cuarentena con esas notificaciones y que la firmen. Y que sean conscientes en ningún momento durante ese periodo pueden salir del domicilio.
Después, los agentes harán un seguimiento de los vecinos con positivo mediante visitas periódicas y advierten que también podrán controlar que quienes estén en la calle no deban estar haciendo cuarentena.
De hacer un poco seguimiento con esas visitas periódicas, la policía por la calle, en el momento que para cualquier ciudadano, puede meter la filiación del mismo para saber si esa persona está indebidamente en la calle.
La Concejalía de Seguridad estrena este protocolo a petición del Área de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que ha pedido ayuda para reducir los contagios.
Noticias 14 horas.
Ya van tres. La Fiscalía abre una nueva línea de investigación al rey emérito. También la llevarán fiscales del Supremo y también tiene que ver con sus finanzas. Las averiguaciones llegan de un informe de inteligencia financiera y tendría que ver este caso con un presunto blanqueo de capitales. Lupe Ortiz, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, se trata de unas diligencias nuevas que se pusieron en marcha tras un aviso del SEPLAC, el Servicio de Prevención de Blanqueo de Capitales, sobre irregularidades financieras relacionadas con el rey emérito. No ha dado más detalles la fiscal general Dolores Delgado en un encuentro informal con periodistas. Solo ha añadido que está en un estado muy embrionario, muy inicial. Es una investigación que lleva la Fiscalía del Supremo, pero se une al equipo el fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón, por conocimientos y por operatividad. De hecho, esta Fiscalía Anticorrupción es la que inició las otras dos causas que afectan a Juan Carlos de Borbón, la del presunto uso de unas tarjetas opacas y la de las posibles comisiones irregulares de la AVE a la Meca. Sobre esta última, no aprecia el Ministerio Público indicios de delito, porque son hechos ocurridos cuando el monarca estaba protegido por la inviolabilidad. El informe será remitido al Supremo antes de que acabe el año, David.
Y más trabajo de la Fiscalía, Lupe, esta vez sobre Pablo Iglesias. Si el caso Dina considera que este asunto no está investigado a fondo y cree que debe ser devuelto a la Audiencia Nacional, al juez Manuel García Castellón, para que practique más diligencias, entre ellas citar a la propia Dina Buselham antes de decidir si debe ser citado como imputado el vicepresidente del Gobierno en el Supremo.
Sí, lo dice en un informe de 16 páginas que se acaba de remitir al Supremo y donde recoge que esa investigación de García Castellón no está agotada. Apunta hechos que pueden ser delito, daños informáticos, revelación de secretos y denuncia falsa relacionadas con el robo del móvil a su ex asesora, Adina Buselham, pero el juez considera la Fiscalía tiene que ahondar más en esa investigación, citando, por ejemplo, de nuevo a la afectada Adina Buselham. Su declaración es fundamental que haya denuncia en relación, sobre todo, con el delito de daños informáticos y revelación de secretos. Quiere que la afectada denuncie y no otorgue su perdón. La valoración es, por tanto, muy provisional y la Fiscalía lo que solicita al Supremo es que devuelva la exposición razonada a la Audiencia Nacional antes de decidir si el vicepresidente del Gobierno debe comparecer como imputado. Este no es un informe vinculante, por lo que el alto tribunal tribunal puede ahora devolver el caso a García Castellón, a la Audiencia Nacional, archivarlo o finalmente citar como imputado a Pablo Iglesias.
Gracias, Lupe. Cerrada la crónica judicial, seguimos la página nacional hablando de política. El Gobierno va a conseguir salvar la próxima semana el proyecto de presupuestos al haber logrado una mayoría suficiente para que siga su tramitación parlamentaria. A las 2 de la tarde ha terminado el plazo para presentar las enmiendas a la totalidad, enmiendas que han presentado Partido Popular, Vox y algunos grupos minoritarios. Flor Carazo.
PP, Vox, Junts, la CUP, BNG, Foro Asturias y Coalición Canaria han presentado enmiendas a la totalidad del proyecto de presupuestos, pero no suman una mayoría suficiente para parar su tramitación. El presidente de los populares, Pablo Casado, ha justificado la posición de su partido porque son unas cuentas, dice, que no favorecen la recuperación económica.
Que pensamos que son unos presupuestos que ponen un palo en la rueda de la recuperación económica, subiendo más de 8.000 millones de euros los impuestos a las clases medias, sin ir más lejos, incluyendo impuestos al diésel o a los plásticos o a las transacciones digitales.
El BNG avisa de que su enmienda es un toque de atención y se abre a retirarla si se atienden sus demandas para Galicia. Néstor Rego.
Que esta enmienda a la totalidad es un toque de atención al Gobierno para que modifique esa posición, para que trate con justicia a nuestro país.
Esquerra ha confirmado que no presentará enmienda a la totalidad, aunque ha asegurado que está muy lejos de poder respaldar los presupuestos. Insta al Gobierno a mejorarlos y a buscar apoyos. Bildu tampoco la hará, pero ha avisado al Ejecutivo de cara a posteriores negociaciones que son incompatibles con Ciudadanos. Merche Izpurua, portavoz en el Congreso.
Los números dan para que esa mayoría pueda sostenerse. Si quiere caminar en esa dirección, nos encontraremos. Y si quiere jugar a la geometría variable y prefiere mirar a Ciudadanos, pues le auguramos poco recorrido.
Ciudadanos seguirá negociando con el Gobierno y presume de haber logrado frenar muchas locuras en las cuentas públicas como el IVA de la enseñanza concertada. Tampoco vetarán los presupuestos PNV, PDCAT, Más País, Compromís, Nueva Canarias y Teruel Existe.
Vamos a hacer parada internacional, parada en Washington, un momento para saber cómo marcha el conteo en los Estados Unidos. Ha sido una jornada movida con una declaración de Trump desde la Casa Blanca sin admitir preguntas y vertiendo todo tipo de sospechas sobre el proceso electoral, sospechas sin aportar ninguna prueba, mientras Joe Biden sigue poco a poco acercándose a la presidencia, voto a voto. Corresponsal Bricio Segovia, buenas tardes.
Recuento de infarto en Estados Unidos. Todas las miradas están puestas en un puñado de estados donde la distancia entre Donald Trump y Joe Biden es mínima. Nevada, Carolina del Norte, Pensilvania y Georgia, donde con el 99% de los votos escrutados hay un empate técnico. El candidato demócrata solo necesita ganar uno de esos estados para hacerse con la Casa Blanca, mientras que Donald Trump necesitaría vencer en los cuatro. A medida que Biden ha tomado impulso en los comicios, Trump ha reforzado una retórica con la que apunta al fraude electoral. Alude, sin pruebas, al voto por correo, que debido a la pandemia se facilitó en más de la mitad de los estados y sigue contándose en varios de ellos debido a la alta participación. El presidente ha iniciado una batalla legal presentando demandas contra 5 estados, pero 3 ya han sido desestimadas. Intenta así frenar el cómputo de estos votos. Anoche, en una comparecencia desde la Casa Blanca, Trump acusó a los demócratas de intentar robarle las elecciones y dijo falsamente haber ganado estados donde sigue el recuento. Dependiendo de cómo avance este recuento de votos en los estados decisivos, podríamos conocer al vencedor de estas elecciones este mismo viernes.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Hoy hemos conocido que la placa de Largo Caballero que retiró hace unas semanas el Ayuntamiento de Madrid de la calle en la que nació el político socialista está hecha añicos, guardada en un almacén del consistorio. Por todo ello, el Partido Socialista ha dicho que acudirá a los tribunales. Pide Pepo Hernández, su portavoz, la reposición física de la placa y del honor de los dos políticos que dice tienen trayectoria democrática.
Queremos una reposición, pero no solamente una reposición física de la placa, sino una reposición del honor que creo que ha sido maltratado por dos políticos de extraordinaria trayectoria y democrática, ¿no? Sobre todo su trayectoria democrática.
En Fuenlabrada llaman a los refuerzos. La localidad va a contratar más efectivos para su cuerpo policial, nuevos agentes y nuevos vehículos para transportarlos. El coronavirus obliga y Cristina Espina, buenas tardes. El ayuntamiento quiere contar con más municipales cuanto antes.
¿Qué tal, David? Buenas tardes. Así es, y lo van a hacer a través de una oferta pública de empleo cuyo proceso arrancará en unos días. Esto va a suponer la incorporación de 27 nuevos agentes que aumentarán la plantilla que actualmente cuenta con 188 policías locales. El fin de este proceso es el de hacer frente a las necesidades de la ciudad, las antiguas y también las nuevas, para así poder garantizar la seguridad de la ciudadanía. Concejal Raquel Carvajal.
La Junta de Gobierno local aprobará la creación de estas plazas. 22 son de libre concurrencia y 5 son de movilidad. Con esta aprobación se inicia el trámite por el que se convocan las plazas y se publican las bases para los aspirantes.
También asegura se va a dotar de la equipación necesaria a los agentes locales y se adquirirán hasta 8 nuevos vehículos.
Y que como compromiso del ayuntamiento con la sostenibilidad, estos vehículos van a contar con la etiqueta ECO.
En el caso de las plazas de policía local, una vez publicadas las bases, los aspirantes deberán superar las pruebas de selección y pasar luego por un periodo de prácticas y otro de formación dentro del ámbito de la Comunidad de Madrid antes de entrar a formar parte de forma definitiva de la plantilla.
Boadilla acaba de solicitar al Ministerio de Transportes un tercer carril en la M50 desde sus túneles hasta la M513. Es una propuesta ya histórica de la localidad y tiene pinta de que por fin se puede llevar a término. El alcalde quiere aprovechar las obras de soterramiento de la Glorieta de Pozuelo y de esta forma aprovechar la coyuntura. María Martínez de Mora, buenas tardes.
Buenas tardes. Tan solo queda licitar el proyecto e incluirlo por 6 millones de euros en los fondos de reconstrucción europeos. Eso es lo que le pide el alcalde de Boadilla, Javier Úbeda, al ministro Ábalos.
Que agilice los trámites para la construcción del tercer carril en M50, incluso por Boadilla.
Un tercer carril que evitaría
todos los días. Es un infierno, es horrible.
Está imposible.
Atascos por las mañanas y por las tardes. Los vecinos de Boadilla del Monte tienen una media hora de espera en el coche todos los días. Y un tercer carril en la M50 sentido norte mejoraría mucho la situación.
Favorecemos la movilidad no solo de los vecinos de Boadilla, sino también de todos aquellos que transitan a diario por esta carretera M50.
Y de una obra a otra.
Incorporación desde el Encinar, la M513, hacia la M50 sentido norte. Y una salida desde la salida del túnel hasta la rotonda de los Fresnos.
Peticiones hechas y enviadas a través de una carta que espera respuesta por parte del Ministerio de Transportes.
Y hoy en Rivas se ha hecho balance de lo que han perpetrado los malos en los últimos 10 meses. Balance de delincuencia en el municipio que además sigue exigiendo un plan de seguridad para la zona caliente de la Cañada Real. Esther Bernabé, buenas tardes.
Balance positivo. ¿Qué tal, David? Buenas tardes. Porque desde enero a octubre ha bajado el índice de delitos, como explica la concejal de Seguridad Ciudadana, Marisa Pérez.
Se han reducido los datos globales de delitos en nuestra ciudad, más allá de un 25%, y si bajamos a datos más concretos, decir que un 45% ha bajado los delitos de robo con fuerza.
Como decías, se ha vuelto a exigir que se ponga en marcha el plan de seguridad que hace 6 años se aprobó dentro del Pacto de la Cañada Real. Incluso han solicitado que sea un único cuerpo de seguridad quien coordine este plan especial.
Primero cayó el de San Lorenzo del Escorial y ahora cae el de Manzanares, el Real. Otro Belén que se queda este año confinado por culpa del coronavirus. Manzanares suspende su tradicional nacimiento viviente y no sé si hará algo, aunque sea simbólico, Pilar Rivera.
Pues aún, David, ¿qué tal? Buenas tardes. Están decidiendo si se instalan las figuras del misterio en algún lugar céntrico, pero lo que sí se cierra definitivamente es la puerta al Belén viviente. José Luis Labrador, alcalde en Manzanares el Real.
Lo tenemos que cancelar porque estamos hablando de un evento donde participan más de 200 voluntarios y voluntarias, además del personal técnico, y además que es un evento que visitan más de 3.000 personas durante todos los días que está su representación en cartel.
Eso sí, se trabaja en ideas para hacer más atractiva una Navidad que se avecina extraña de por sí.
Se está trabajando en el desarrollo de actividades navideñas, cabalgatas de reyes desde casa y otros eventos para que, bueno, pues como digo, evitar que nuestros pequeños puedan no perderse a los Reyes Magos.
Desde el Ayuntamiento de Manzanares el Real se pide disculpas y comprensión a los vecinos.
David Junquera, Noticias 14 horas.
La mascarilla y guante usado que tengo a mi cubo de la basura. ¡Ole, mi hermano!
Si al ritmo de flamenco te suena mejor, genial. Lo importante es parar la COVID-19 y mantener limpia tu ciudad. Pongamos al virus en su sitio. Comunidad de Madrid.
¿Quieres conocerme? Puedo hacer que te lo pases muy, muy bien. Porque estoy amenazada y me obligan a hacer todo lo que tú quieras. ¿O te crees que me gustas?
Contra la explotación sexual. Pacto de Estado contra la violencia de género. Comunidad de Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTEs, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Semana de la Ciencia y la Innovación de la Comunidad de Madrid. Del 2 al 15 de noviembre, más de 1000 actividades gratuitas para todos los públicos. Reserva ya y disfruta la ciencia. Más información, semanacienciamadrid.org.
La Asociación Víctimas del Terrorismo organiza los próximos 14 y 15 de noviembre su primera carrera virtual. Consulta el reglamento y el proceso de inscripción en nuestra web avt.org y corre el 14 y 15 de noviembre en memoria de todos los que ya no están con nosotros por culpa del terrorismo.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
Aeropuerto Miami, los mayores de 65 años no tienen que quitarse el calzado en el chequeo de seguridad. Es un hecho bien sabido que la gente de 65 años para arriba no pone bombas en los aviones.
Desde Argentina llega por tercer año consecutivo Enrique Piñeiro con Volar es humano, Aterrizar es divino, versión 2020. 5 al 8 de noviembre, Teatros del Canal.
Onda Madrid, noticias 14 horas.
Nos queda todavía un ratito de informativo y este ratito y más los viernes nos gusta dedicarlo a la cultura. Está aquí Isabel García Regadera para hablarnos, es viernes, seguro que de cine.
Pues fíjate que ya ha pasado Halloween y parece que la cartelera sigue llena de brujas, como las lideradas por Anne Hathaway en la nueva versión de la novela de Roald Dahl. Y da la casualidad de que Víctor Matellano, además de director de cine, es un gran admirador de Dahl.
Sí, da la circunstancia además de que en este mes de noviembre se cumplen 30 años de la desaparición de Roald Dahl, genial cuentero inglés para mí de cabecera. Buen momento entonces para recordar las adaptaciones de sus novelas al cine.
Algo para tener en cuenta sobre las brujas.
¡Son reales!
Las brujas, adaptación de Zemeckis de la novela de Dahl, cuenta la historia de Bruno, un pequeño huérfano que a finales de 1967 se va a vivir con su querida abuela a un pueblo de Alabama.
¡Las brujas odian a los niños!
El niño y su abuela tienen extraños encuentros con algunas brujas aparentemente glamurosas, pero absolutamente diabólicas. Así que ella decide quitarse del medio y llevarse al chico a un hotel de lujo en la costa. Por desgracia, llegan exactamente al mismo tiempo que la gran bruja que ha reunido a sus compinches de todo el planeta en el hotel para llevar a cabo sus horribles planes.
Señoritas, tengo un plan. Una gota transformará al niño en ratón.
No es la primera vez que se adapta a las brujas al cine. Anteriormente, Nicholas Roeg había dirigido una adaptación con Angelica Houston como la gran bruja y con Rowan Atkinson, Mr. Bean, en el reparto. Era La maldición de las brujas. Y también otras novelas de Dahl, como James y el melocotón gigante o Charlie y la fábrica de chocolate, han sido llevadas al cine.
Queridos ciudadanos del mundo, yo, Willy Wonka, he decidido permitir a 5 niños visitar mi fábrica.
Y en el caso de Charlie, la fábrica de chocolate, en dos ocasiones, una titulada en España como Un mundo de fantasía con Gene Wilder en el papel de Billy Wonka, un clásico que suelen pasar en televisión por Navidad, y una versión más reciente dirigida por Tim Burton y protagonizada por Johnny Depp.
5 billetes dorados se hallan escondidos bajo el envoltorio de 5 chocolatinas Wonka.
¿Sabías que las tabletas de chocolate Willy Wonka siguen fabricándose como homenaje? Van rotando de empresa chocolatera para hacerlas. Ojalá encontrar el envoltorio de oro para visitar aquella fábrica mágica.
Ojalá. Ay, pues ojalá, ojalá, David, encontrar un envoltorio mágico. Queda apuntado como recomendación. En estos días, en las plataformas y vídeos de nuestra casa, podemos volver a visionar las otras adaptaciones de sus novelas, y también se puede ver en cines, de forma segura, la nueva versión de la novela Las Brujas, de Roald Dahl. Y otras propuestas de estreno en la cartelera también las podemos ver de manera segura en los cines, por ejemplo, las que nos propone Manolo Calderón.
Entre los estrenos cinematográficos destacamos Adam, dirigida por la marroquí Marian Touzani, un drama protagonizado por una pastelera de Casablanca, cuya vida da un vuelco el día que una joven embarazada en busca de empleo y techo llama a su puerta.
Dejaré que te quedes aquí 2 o 3 días y después vuelves a tu casa, o vas a buscar al que te preñó.
No es lo que crees.
No quiero saber nada.
El Palacio Ideal es una película de Nils Tavernier, en la que un humilde cartero se propone construirle a su hija con sus manos una obra extraordinaria que a día de hoy es famosa en toda Francia.
Será tu palacio. Todo el mundo vendrá a verlo. Las ramas de los árboles y los pájaros me dicen cómo hacerlo.
¿Y cuándo vas a hacerlo?
Por la tarde, por la noche, después del reparto.
Mireia Gabilondo adapta en Enjambre la obra de Kepa Errasti, una comedia de despedida de solteras donde salen a relucir los trapos sucios. Y Olea más alto, Pablo Malo dirige este documental que acerca el trabajo tras la cámara de Pedro Olea.
Más cosas además de cine.
Pues mira, si te apetece tener un fin de semana tranquilo, nada mejor que leer un buen libro. Isabel Allende acaba de presentar a nivel internacional Mujeres del alma mía, un viaje personal que ahonda en su relación con el feminismo a lo largo de su vida.
Entonces, cuando alguna de mis nietas me dice, ay, May, me dicen, ya está un poco pasado de moda esto. No está pasado de moda, está pasado de moda para ella, porque es una mujer privilegiada que tiene acceso a la educación, a la salud, en un país occidental, pero tiene que pensar en todas las otras mujeres del mundo.
Y por último, Isabel, para los que quieran salir, aunque con cabeza, por favor.
Pues con mucho cuidado, sí. Tenemos un ciclo de música electrónica que se inaugura precisamente hoy. Se llama Audio Activity y la cita para disfrutar de la música en vivo es en la Casa Encendida.
Patricia Escudero y Luis Delgado abren el ciclo con su particular homenaje a Erik Satie, considerado como el precursor del ambient.
Pues con estas propuestas nos vamos, pero antes vamos a hacer un pequeño resumen de lo que les hemos contado en este informativo. Antes de irnos a tomar esa cañita, como decía el alcalde Elia Fernández, vamos a resumir lo fundamental. Muy buenas.
Buenas tardes.
Se amplían las restricciones a nuevas áreas sanitarias.
Desde el próximo lunes habrá limitaciones de movilidad en Chinchón, Villaconejo, San Martín de Valdeiglesias, Pelayos de la Presa, Moralzarzal, Alpedrete, Galapagar y Collado Villalba. Los contagios en la región siguen a la baja, pero no hay que bajar la guardia, según el viceconsejero de Salud Pública, Antonio Zapatero.
Después de las 7 semanas que llevamos trabajando con la metodología de zona básica, nos hemos dado cuenta que esa restricción de la movilidad perimetral en unidades territoriales pequeñas funciona. De forma clara y definida, funciona.
Las 35 zonas básicas de salud que estaban confinadas seguirán igual, entre ellas 2 de Parla. Su alcalde Ramón Jurado no lo entiende porque la tasa de contagios está por debajo de los 400 y se ha ido hasta la sede del gobierno regional para pedir explicaciones.
Exigimos a la Comunidad de Madrid y a la señora presidenta Díaz Ayuso que de una vez por todas desconfine la zona básica de salud de Pintores y de San Blas. No podemos permitir que se discrimine de esta forma a los 135 desparleños, porque los comerciantes de nuestra ciudad están sufriendo muchísimo. No podemos seguir permitiendo esta situación.
Salvador Illa, aquí en Telemadrid.
El ministro de Sanidad ha reconocido que tras sus desencuentros con el gobierno autonómico, las medidas adoptadas están funcionando, aunque los datos tienen que mejorar.
La constatación es que en Madrid la situación ha mejorado. Suficientemente no, porque todavía está la incidencia alta, mejor que en otras partes de España, pero está alta.
En general, las cifras en nuestro país son todavía preocupantes, pero asegura el ministro que si se cumplen con rigurosidad las medidas, España estaría a tiempo de evitar un confinamiento domiciliario.
Apoyo a los hosteleros.
Comunidad y Ayuntamiento de Madrid les han querido mostrar hoy su respaldo. El gobierno autonómico estudia posibles medidas de ventilación obligatorias, no solo para bares y restaurantes de cara a los meses de frío, sino en todos los espacios públicos. Presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Por tanto, os vamos a pedir a todo el sector, vamos a hacerlo con diálogo, con tiempo, con ideas creativas y liberales, que es como hay que hacer las cosas, para que nos vayamos acondicionando, para que nos vayamos preparando y tengamos los locales cada vez más seguros, más ventilados.
Cierre por el puente de la Almudena.
Hasta el próximo martes no se podrá entrar ni salir de la Comunidad de Madrid. Desde anoche hay controles en carreteras e intercambiadores de transporte, como en la estación de Atocha, aunque la jornada está siendo tranquila.
Nosotros vamos a Murcia a trabajar, que somos de allí, vaya. Estamos aquí estudiando y vamos alternando, depende de dónde nos salgan los trabajos. Tenemos justificante.
A la hora de comprar el billete, que lo hacemos por internet, no nos han pillado nada. Imagino que al entrar o lo que sea el equipaje, a lo mejor sí nos piden algo, pero de momento no ha pasado nada.
Querella por la placa de Largo Caballero.
El portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Pepo Hernández, anuncia acciones judiciales y el alcalde Martínez Almeida acusa al PSOE de faltar a la verdad.
Queremos una reposición, pero no solamente una reposición física de la placa, sino una reposición del honor, que creo que ha sido maltratado por dos políticos de extraordinaria trayectoria y democrática, ¿no? Sobre todo su trayectoria democrática.
Lo único que le pido es que diga la verdad a los madrileños. El elemento de bronce, que es el determinante de la placa Francisco Largo Caballero, está intacto y en buen estado de conservación.
Y nuevo frente judicial para el rey Juan Carlos.
La Fiscalía del Supremo ha abierto una tercera investigación contra el monarca emérito sobre presuntas infracciones relacionadas con un posible blanqueo de capitales. En el caso Dina, el Ministerio Público no ve motivos para citar a Pablo Iglesias como investigado y aboga por devolver el caso al juez de la Audiencia Nacional, García Castellón, para que siga indagando.
Hasta aquí este informativo, 14 horas. Nosotros volvemos el lunes. Sigue la información en los boletines horarios de Onda Madrid. Pórtense bien este fin de semana. Nosotros también, que nos conocemos.